Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Nos da muchísimo gusto que esté iniciando la semana con nosotras y que esté en sintonía aquí en la estación de las noticias Radio Metrópoli. Esto es Economía Hecha en Jalisco, programa 171. Gracias por acompañarnos. Hoy le tenemos una super historia como todos los días. Y hoy también vamos a aprender mucho seguramente y por lo tanto le invitamos para que permanezca con nosotras esta próxima hora y además que incorpore sus comentarios y sus opiniones. Ya son bienvenidos a partir de este momento a través de nuestros teléfonos en cabina y nuestro WhatsApp porque son los que enriquecen este espacio. Pero por lo pronto vamos a saludarle el equipo completo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda con muchísimo gusto y puntualísimos, como siempre, a la hora de Economía Hecha en Jalisco, Ana Alcaraz. Le damos la bienvenida. Por supuesto, todo el equipo también con los brazos abiertos de recibirlos en esta nueva semana. Gerardo Huerta en la cabina y en las líneas telefónicas. Bere Flores, listísima ya para recibir toda su participación, comentarios sobre esta historia que le tenemos el día de hoy, que estamos seguras le va a encantar. Los teléfonos usted ya los conoce y con gusto se los recordamos, el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, si prefiere mandarnos un WhatsApp o un Telegram, el número es el 33 11 55 19 62. Y arrancamos nueva semana en Economía Hecha en Jalisco con una gran historia.
Con una gran historia, Ana, ciertamente. Hoy está en cabina con nosotras y nos da mucho gusto, le damos la bienvenida, le agradecemos porque viene desde Jalisco, Totitlán, la región de los Altos, al ingeniero José Manuel Padilla Martínez. Él es finalista del premio Adolf Horn, de estos emprendedores exitosos que, bueno, pues llegaron hasta el final. Hoy le preguntaba hace unos minutos al ingeniero cuándo es la final, cuándo se da a conocer el ganador, y esto será ya este miércoles, pasado mañana. Entonces,
o sea que bueno, ya pues, están los nervios.
Ya, la emoción. José Manuel, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, saludos al auditorio.
Gracias por estar con nosotras. Bueno, el proyecto con el que está participando es Polímeros BRP. ¿A qué se dedica Polímeros BRP? Porque bueno, ya platicamos un poco con nuestro invitado y la verdad es que está súper diversificado, tiene negocios en diferentes giros, pero específicamente este que es con el que llegó a ser finalista del premio Adolf Horn, ¿a qué se dedica?
Mira, Polímeros BRP prácticamente es una recicladora. Uh-huh. Lo que hacemos nosotros es transformar los residuos de la basura, uh-huh, todo lo que es botella, lo transformamos y lo hacemos unas bolitas que se llaman pellet. Pero para hacer todo ese proceso se necesita pues varios pasos. Por ejemplo, lo primero, arrancamos con una recolección de materia prima. Esta recolección se hace en vertederos y también consorcios comerciales que tenemos en toda la República. De ahí esos materiales llegan a nuestra planta. Lo que nosotros hacemos, primero lo tenemos que separar por color y por polímero. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la botella de transparente, uh-huh, se separa de la botella verde. Le tenemos que dar una selección. También el bote, por ejemplo, el de leche es, uh-huh, un polímero diferente, entonces tenemos que seleccionarlo.
Okay. Todos, uh-huh, son polímeros, pero todos son diferentes.
Exactamente, así es. Entonces es muy importante separarlos para nosotros ofrecer el material que necesita el cliente. Después de la selección entra al prensado, que prácticamente es hacerlo, pues una paquita, hacer un cubito, uh-huh, del material ya seleccionado. De ahí nosotros lo metemos a unas líneas de molienda. y todavía después de que salen las pacas lo metes a otra línea de selección por si se va una otra botella, pues para que no infecte el material. Ajá. Exactamente. De ahí el material entra a la molienda y se va a la lavadora. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Le retiramos todos los residuos, porque como el material nosotros lo compramos es post-consumo, pues entonces puede tener residuos de refresco, de aceite, lo que tú quieras.
Leche, lo que sea.
Todo. Entonces en la lavada, ahí es donde especificamos que los materiales pasen súper limpios, uh-huh, que vayan sin ningún residuo. Y ya después de lavarlo, se seca y se mete a otra máquina, que es una selectora, en donde todavía le damos el punto para que sea el tono que ustedes necesitan o el cliente necesite. Ahí ya seleccionamos bien el material para posteriormente meterlo a la línea de peletizado, que es ahí donde salen las bolitas. Me imagino que los conocen, o si no, son unas bolitas muy pequeñas. Ahí es donde ya entra al producto final.
¿Y eso para qué sirve, esas bolitas?
Esas bolitas sirven para lo que se te ocurra. Puedes hacer cubeta, charola, lámina, sillas, mesas, todo lo que tú quieras. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos vendiéndole a la refresquera más importante para sus refrescos y al productor de huevo también más importante del país. Creo que es de Latinoamérica. Así que todas las charolas que ustedes tomen en el supermercado, consideren que están hechas de nuestra resina.
Las charolitas donde van los huevos.
Exactamente, esa charolita que van al súper.
18, ¿cómo se llama? Docenas y para sí, 18 y para
de dos filas y de tres.
Ajá. Sí. Exactamente.
Ustedes las hacen.
Exacto.
Ah. Y salen de estas bolitas pequeñitas luego de todo el proceso que
después
ya nos comentaste.
Después de todo el proceso, uh-huh, ahí viene, nosotros le vendemos solamente la bolita, uh-huh, a la empresa y ellos ya hacen las charolas.
Uh-huh. Así okay. Es. Oye, José Manuel, a ver, vámonos para atrás. ¿Cómo se te ocurre empezar con este proyecto? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Eres ingeniero en qué?
Soy ingeniero civil.
¿Civil?
Así es.
Ok. ¿Y cómo decides comenzar con este emprendimiento? ¿Por qué se te ocurrió?
Mira, cuando yo estudié en Guadalajara, uh-huh, en Jalos, pues es una ciudad muy pequeña, un uh-huh pueblito, ¿no? Pues no te ofrece la oportunidad de estudiar, tienes que salir a buscar la universidad. Entonces, con mucho esfuerzo, mis papás me pagaron la universidad aquí en Guadalajara. Yo estuve en una universidad privada, uh-huh, con una beca del 50%. Y cuando yo estuve en la universidad, a los 2 o 3 años de estar estudiando, ya más de la mitad de la carrera, tuvimos la oportunidad de comprar un carrito, porque yo me moví en camión. Uh-huh. Entonces, cuando yo estaba ya con carro, pues tenía que usar mis rutas para moverme aquí en Guadalajara. Y no sé si saben cómo se pone López Mateos cuando llueve.
¡Ah! ¡Nos han contado! Algo hemos escuchado por ahí.
Exactamente. Entonces, yo me quedaba pensando, ¿por qué pasa eso? Y mi teoría fue de que, pues, la ciudad no se está ahogando en agua. Se está ahogando en basura. O sea, ¿qué es lo que sucede? Las alcantarillas estaban llenando de basura y no podía pasar el agua. Uh-huh. Entonces, ahí fue donde empecé a ver esa necesidad. No lo implementé durante la carrera. Después de mucho tiempo, seguía viviendo en Guadalajara, salí de la carrera, seguía viendo el mismo problema de todos los años. Entonces, pues platiqué con mi jefe de ese tiempo. Yo trabajaba en una constructora aquí en Guadalajara, de las más importantes, se llama Tierra y Armonía. Uh-huh. Ahí estuve trabajando y le dije a mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que pues me voy por mi cuenta. Y él pensó que me iba a poner a construir, pues soy ingeniero civil. Uh-huh. Y le dije, pues no, me voy de reciclador. Y él me dice, mira, la verdad, qué padre que lo estés haciendo ahorita que estás joven, porque tienes esas ganas, esa energía de poder implementar algo nuevo. Pues dale, échale ganas y si algo pasa, esperemos que no pase nada malo en ese momento.
Acá te esperamos de regreso.
Aquí tienes tu puesto, ¿no? Pues ahí voy, a las calles.
¿A la basura?
A la basura. Imagínate emprender sin dinero. O sea, es un tema. Y pues voy a tocar la puerta, ¿no? Uh-huh. ¿Con quién? Con familiares. O sea, el primero fue mi abuelito, uh-huh, le dije, pues abuelito, necesito billete, ¿no? Pues para arrancar esto. Y
¿qué necesitabas? ¿Una máquina? ¿Un lugar? ¿Inversión para qué? Ay, me tengo que ir a la pausa, espérate, ya nos está pidiendo la pausa, está muy emocionante la plática, pero nos quedamos con esa pregunta en el aire y regresamos. Estamos platicando hoy con José Manuel Padilla de Polímeros BRP, viene de Jalos y es uno de los 5 finalistas del el premio Adolf Horn, el premio pues de los emprendedores, justamente del Consejo de Cámaras Industriales.
Oye, Pati, antes de irnos a la pausa, muy rápido, sabemos que estamos viviendo una situación vial muy complicada por el asunto de los cierres, así que si usted está cerca o está viviendo estas consecuencias, platíquenos, compártanos dónde está para pues lanzar también alertas y que alguien que pueda evitar pues toda esta parte, todo este movimiento tan fuerte, por supuesto que le podamos servir como la estación de las noticias que somos. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Estamos platicando con el ingeniero José Manuel Padilla Martínez. Bueno, nos quedamos pendientes con la pregunta. ¿Tenemos participación?
Sí, Ana, tenemos un mensaje que nos dice, hola, ¿puedo mandar un comentario para el programa donde están hablando con José Manuel Padilla de Polímeros BRP?
¡Claro, justo!
Terminación 55, por supuesto que sí nos puede mandar todos sus comentarios.
Bueno. Entonces nos quedamos con la pregunta en el aire, José Manuel, está muy interesante el inicio, ¿no? De por qué decides dedicarte al reciclaje, después de que estudiaste la carrera de ingeniería civil, comenzaste a trabajar en una empresa constructora y de buenas a primeras, pues tu corazoncito te llevó para otro lado.
Oye, José Manuel, justo ahí, en ese punto en el que tu corazoncito, tu intuición y el tiempo bien usado, atorado en López Mateos, empezaste a pensar el por qué, te llevó justamente a eso, ¿lo confirmaste? ¿Se te fuiste como a investigarle para tener todos los elementos y decir, ok, me voy para la basura?
Mira, en ese tiempo, no sé si a lo mejor fueron ustedes, pero en el radio se escuchaba que ese era de los temas más importantes. Entonces ahí fue donde me surgió la idea, o sea, la ardillita que tiene uno en la cabeza empezó a darle y pues ahí como que nació esa inquietud. Y dije, ¿será cierto o no será cierto? Pues parece que sí es cierto. O sea, ya a lo largo del tiempo hemos visto eso en las calles. Y ustedes se fijen que la verdad, pues mucha gente a lo mejor no tiene la cultura de pues llevarse su basurita y después la tiras, ¿no? Por desgracia a veces pues sacan la mano de la ventana y tiran lo que traen. Pues eso está muy mal, pero pues para esto estoy yo, para limpiar el mundo.
¡Ya llegó! Y entonces primero vas con tu abuelito y le pides pues lo que se necesitaba. ¿Para qué era esa primera inversión?
Así es, mira, la primera inversión que se hizo, compré una camionetita y un remolque.
Okay.
O sea, esa camionetita y ese remolque era para ir a recolectar el material. Muy cerca de donde yo vivo, de Jalos, está una empresa, la del huevo. Y pues dije, voy y toco la puerta, a ver si me compran un costalito, pues si me lo compran, bueno, ¿no? Y gracias a Dios me dieron la oportunidad, arranqué con ellos vendiéndoles un costalito.
O sea, ¿fueron tu primer cliente?
Mi primer cliente. Actualmente soy su proveedor más fuerte de ellos, pero en ese tiempo, o sea, ellos me abrieron la puerta.
¿Ya conocías a alguien?
No, obviamente los ubicas porque son gente de familia, gente importante de ahí de la zona, pero yo tener un contacto directo con ellos, la verdad no, así que nos fuimos, tocamos la puerta, y nos la abrieron. Es gente que le gusta dar oportunidad a chavitos, porque imagínate, yo en ese tiempo tenía 22 años, o sea, era un niño prácticamente, pero con muchas ganas. Entonces así nos arrancamos. Y yo llegaba a mi casa, porque de vivir en Guadalajara regresé a vivir con mis papás, y pues llegaba oliendo a basura. Y mi mamá me decía, imagínate, o sea, me da mucha risa porque mi mamá me decía, ay, mi ingeniero pepenador, porque imagínate, ¿no? O sea, llegaba con esa, con esas ganas y oliendo a basura, y pues mi mamá muy, muy cariñosa, así. Y me caso a los 3 años, a los 25 años me casé. Entonces, pues igual, seguía en lo mismo, pero ya un poquito, o sea, ya tenía más equipo, ya seguía trabajando, y pues lo bueno que estaba recién casado y mi esposa estaba, pues me imagino que muy enamorada, porque llegar con ese olor y que me recibiera con los brazos abiertos, pues sí, sí me quería mucho.
Oye, a ver, José Manuel, pero es porque literalmente tú ibas, te metías a los basureros a sacar todo este material reciclable.
Literal. Sí. Así, literal, yo agarraba mi camioneta, me iba al vertedero. Ya estaba la gente ahí, los pepenadores ya con los yumbos, los pesábamos, pero esas básculas romanas que te las subes en la espalda y, ay, 2 kilos, 3 kilos, ah, pues así.
Atanteo.
Y de ahí, súbelo a la camioneta y ya así, todos los yumbos, los supersacos son unos costalotes uh-huh. grandes. Y así, a granel, súbelo y ya de ahí llévalo a la planta, descárgalo. Y luego mételo una banda y seleccionalo. O sea, yo lo hacía todo, todo, todo.
Oye, pero esa planta era un proveedor porque no era todavía tuya, ¿o sí de inicio tenías tu propia planta?
Sí, me prestaron un espacio, me lo prestó también mi familia uh-huh. y ahí fue donde arrancamos. Era un espacio, creo que eran 400 metros sin techo. O sea, trabajamos a rayo de sol también, era muy agotador.
Qué raro. Oye, José Manuel, ¿qué importancia tiene la familia?
Pues es el motor. Es el motor. Por ejemplo, pues la primer inspiración o la que me motivó fue mi mamá.
O sea, cuando llegaste y le contaste tu sueño que estaba ahí dándote vueltas, sí, confió.
Sí, confió. Incluso mi abuelita, pues a veces la íbamos a visitar así y se ponía las manos en la cabeza y me veía llegar y decía, ¿cómo mi nieto, o sea, estudió? O sea, ¿para qué anda en la basura el morro? Pero pues nos arrancamos así, y pues imagínate, ¿no? Ya me caso, pues mi esposa...
¿También le entró?
No, con todo. O sea, si no hubiera sido por ella, la verdad, no sería lo que ahora soy. O sea, para mí, mi esposa fue la que me motivó, me ayudó, porque imagínate... salía yo a las 6 de la mañana, uh-huh. llegaba como a las 11 de la noche, no la veía, ¿sabes cuál eran nuestras pláticas? Me acuerdo perfectamente, en un departamento que rentábamos, yo me metía a bañar y ella en la taza del baño se sentaba y, ¿cómo estuvo tu día? ¿Y qué hiciste? Era el ratito momento que platicábamos, así.
Porque además llegaba súper cansado, ¿no?
No, o sea, era de que ya me quiero, pues echar un baño y dormir, no quiero saber nada del mundo hasta el día siguiente, o sea, la verdad estaba exhausto. Y... pues no sé, a lo mejor hay mujeres que sí lo aguantan, mujeres que no, pero la mía es un mujerón. O sea, ya voy a cumplir 10 años de casado y sigue ahí echándome porras.
Al pie
porras.
Del cañón.
Sí.
Oye, José Manuel, ¿y cuándo, en qué momento o cuánto tardó pues este proyecto para despegar, para hacer ya un proyecto rentable, para seguirlo creciendo? ¿Cuánto tiempo pasó?
Mira, cuando yo hice la empresa formal, porque estábamos en lo informal, inició hace 5 años aproximadamente. Uh-huh. Entonces yo ya metiéndome en lo formal, ya tengo más apertura con clientes más sólidos, más fuertes. Y ahí entra una persona que se llama Iván, que me apoyó muchísimo. Actualmente trabajamos juntos y él abrió la pauta para darle otros procesos a los materiales. Entonces ahí empezamos a moler y lavar y peletizar. O sea, ya antes solamente lo hacíamos paca y ya cuando nos integramos empezamos a hacer todo el demás proceso. Y en base a eso ya pudimos tener relaciones con clientes en el extranjero. Por ejemplo, ahorita exportamos mucho material a Estados Unidos por estar en lo formal. O sea, vale la pena estar ahí y fue cuando empezamos a crecer.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
De esos 5 años. 5 años.
O sea, 5 años estamos hablando en pandemia.
La pandemia, exactamente, fue tema en la pandemia porque mucho material no estaba disponible. A nosotros, nuestro negocio es al revés, lo difícil es comprar, porque la venta, si tienes un buen producto, una calidad que necesite el cliente y se la das, no hay ningún problema, te siguen comprando. Ya si haces algo mal, tu producto llegó con otra densidad, otro color, lo que sea, pues entonces ya se bloquea. Pero fue importante. Por ejemplo, ahorita nosotros a lo largo de 5 años, para que se den una idea, al Estadio Jalisco le caben 15 millones de botellas. Nosotros con lo que hemos reciclado actualmente lo hemos llenado 4,000 veces.
¡Wow! ¡Ay!
Para que se den una idea de lo que hemos reciclado en 5 años.
Y eso significa, pues, limpiar el mundo, como era tu objetivo inicial, ¿no?
Exactamente, y con eso hemos evitado hasta 90,000 toneladas de gas de efecto invernadero con lo que hemos reciclado.
Fíjate nada más, ¡qué maravilla!
Eso sí es poner nuestro granito de arena.
Literalmente.
Sí.
Sí, qué bárbaro. Bueno, vamos a la pausa antes de continuar porque tenemos ya participación del auditorio, algunos comentarios y preguntas, pero antes mensajes. Estamos platicando esta tarde con José Manuel Padilla Martínez de Polímeros BRP, empresa dedicada al reciclaje. Es el ingeniero Pepe. Pepenador, dice su mamá. Bueno, volvemos. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. No se vayan. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias a Hugo Rangel. Se comunica con nosotras, Hugo.
Saludos,
Rangel.
Hugo.
Y dice, qué agradable entrevista, Pati y Ana. Felicidades al ingeniero. Bueno, muchas gracias a Hugo de Agro Rural.
Gracias, Hugo.
Que se está comunicando y enviando saludos y felicitaciones.
Oye, y que es nuestro fiel radio escucha.
Ciertamente.
Un abrazo.
Tiene oportunidad. Él generalmente está allá en el sur de Jalisco, uh-huh. Pero bueno, nos escucha y nos comparte algunos comentarios sobre nuestras entrevistas. Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, gracias Arturo, dice, buenas tardes, bombón, burbuja y bellota, o sea, las chicas superpoderosas de toda la semana. Y pregunta, ¿el plástico mencionado sirve para hacer llaveros, banderines y otros souvenirs? Tengo esa duda.
Sí, sí se puede. ¿Sí? Esos materiales, por ejemplo, lo pueden hacer con polietileno de alta densidad. Uh-huh. Y ya le puedes meter un pigmento para que te dé el tono y ya lo metes a un molde, uh-huh, para hacer ya lo que desees.
Okay. Marta Millán, sí, creo que es Millán. Sugerencia, en todos los condominios o cotos que haya un tambo de 200 litros de capacidad que esté abierto para que ahí las personas depositen todos los plásticos. Y pregunta, ¿dónde está la fábrica recicladora? Saludos.
Actualmente estamos creando un coto industrial de aproximadamente 3 hectáreas con nuestro crecimiento que hemos tenido. Ahí lo tenemos, pero por ejemplo aquí en Guadalajara tenemos recolecciones de basura, o sea, mandamos camiones de Tepa hacia acá. Ya con ciertos socios comerciales, uh-huh, nos lo acaparan y ya nosotros llegamos cuando nos dicen ya te lleno la camioneta o cosas así, uh-huh, ya generamos la ruta.
Okay. Oye, ya no vas tú personalmente, ¿no?
Ahorita no. Ya, sí, ya. Pero de todas maneras es bonito porque a veces sí me le subo a los choferes y sigo de ruta de vez en cuando. La verdad es un poco raro cuando lo hago porque ya tengo que estar como en otros asuntos. Uh-huh. Y pues el equipo que tengo me ayuda bastante, uh-huh, o sea, la verdad, pues gracias a ellos es de que la empresa ha crecido.
¿Y qué recuerdos te deja justamente esas desmañanadas, desveladas, pues estar bajo el sol?
Imagínate, tenía la camionetita esa con la que me mi abuelito me prestó y me dejaba tirado a cada rato.
Se,
o sea,
se ponía.
No, horrible. Entonces, angustia. Era de que, pues háblale a la grúa y... Pues sinceramente no teníamos a veces ni para pagar el seguro, andábamos así sin seguro, uh-huh, y pues jálala y llévatela y ahí llévala a un taller. Mi papá tiene un taller mecánico, entonces es el corazón de la recicladora porque lo meto y me lo echa a jalar en un flash para seguirle jalando, porque si no, o sea, si no recolectaba en ese tiempo, pues me quedaba pues sin comer, o sea, porque era recoge, procesa, vende rápido, 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 porque tenías que darle la vuelta al dinero. Uh-huh. Y ahorita lo veo, fíjate que no me había dado cuenta lo que había crecido la presa hasta que entré en este premio, porque nos pidieron
números,
uh-huh. Y la verdad me di cuenta y no, sí se me salió la lágrima, o sea, dije, todo lo que hemos logrado, hemos conseguido, o sea, es algo, o sea, siempre ya somos una empresita, pero pues yo lo veo una empresota, o sea,
claro, por supuesto.
Entonces sí, sí está muy padre.
¿Con cuántos colaboradores en este momento?
Ahorita somos 60 colaboradores directos.
Fíjate.
Wow,
y exportando.
Sí, yo
tú solito. Y tu camionetita.
Sí, camionetita.
Bueno, pues precisamente por todo esto, te dice, felicidades por tu participación en la radio y estamos muy orgullosas de ti, tus hijas Greta y Rafael.
Ay, qué hermosa.
Ay, qué lindo.
Saludos a tus niñas.
Saludos.
Nos dice, buenas tardes, disculpen. De la alberca de Comuda Independencia me preguntan a quién se debe dirigir para que revisen la electricidad de las instalaciones. Que bueno, esto lo comentamos cuando nos visitó el Colegio de Ingenieros Mecánicos justamente para hablar de todos estos riesgos. E incluso recuerdo que Rosa, quien nos manda el mensaje, en aquella ocasión también nos preguntaban, así que qué bueno, están haciendo la tarea.
Sí.
¿Tenemos el número?
Tenemos el número del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, es el 331-604-4184. Se lo voy a repetir, 331-604-4184.
Muy bien, bueno, nos dice Luis Hernández Padilla, ¿no será mi pariente, José Manuel? También soy de Jalos. Bueno, ya le comentamos esto ahorita haciendo un repaso del árbol genealógico.
Tengo que revisar, pero yo creo que sí.
Sí, ahí, pues.
Sí, pues el pueblo es muy pequeño.
Es pequeño todavía.
Si no, sí lo conozco.
Si no son parientes, se conocen.
Sí, lo tuve que haber visto en la calle.
Nos dice Erendira Araceli Zamora, qué admirable su trabajo, muy motivador, como las entrevistas que siempre tienen. Gracias por dejar que lleguen a nuestros oídos estas historias. Un abrazo, chicas. Al contrario, Erendira, muchas gracias y qué bueno que llega a donde deben llegar justamente. Buenas tardes, Patiana. Este tema está interesante, pero sobre todo porque hay una cultura nula del reciclaje aquí en Guadalajara. Recuerdo cuando la primera vez en gobierno del PAN municipal se quiso implementar y se pedían bolsas de colores con sus respectivas separaciones, pero no funcionó. Lo recuerdo bien porque mi papá, que está en el negocio de los desechables, invirtió una tonelada de estas bolsas para que no se llevara a cabo este proyecto. Saludos al invitado y me anoto para la rifa de la bolsa Jumbo para separar residuos reciclables.
Ah,
el mismísimo Abeloco ya se hizo presente.
Tiene
toda la razón. ¿Cómo estamos en ese tema, José Manuel?
Sí, mira, la verdad, pues la... Es que aquí en México tenemos una muy buena recolección. Ese es el detalle. Por ejemplo, aquí te recolectan todos los días la basura, uh-huh. prácticamente. Y en otros países, no. Entonces, ahí es de que lunes, reciclar. Martes, desechos...
orgánicos.
Así es. Entonces, se divide. En México, todavía no lo hacemos, pero si nos dan la oportunidad, podemos invertir en una línea de... se llaman plantas de transferencia, donde llegan todos los residuos y ahí ya los podemos canalizar, incluso se puede sacar hasta el gas. No soy experto, pero le estudiamos y si no nos juntamos con alguien, incluso hasta el agüita que sale, también eso, he escuchado que también se pueden reciclar, o sea, todo eso se hace composta, hay muchas cosas. Te digo, no soy experto, pero me gustaría juntarme con ellos para que me orienten y hacer algo interesante juntos.
Es porque, se siguen desperdiciando los desperdicios. Y ahí existe, por supuesto, una oportunidad de negocio y ni se diga esta parte de dar lo que nos corresponde pues para tener un mundo mejor.
Definitivamente. O sea, yo ahorita lo estoy diciendo, o todos los que nos dedicamos a esto, pues para nuestras próximas generaciones. Uh-huh. Ahorita que escuché a mis hijas mandarme saludos, prácticamente pues es por ellas, para dejarles un futuro. O sea, porque la verdad nos estamos acabando el medio ambiente. Con lo que nosotros hacemos, reducimos hasta un 30% de la extracción de recursos naturales. Entonces, tratamos de hacer algo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y también es cierto que bueno... tiene razón la persona que se comunica y dice que falló ese programa y han fallado, cuántas veces se ha tratado de implementar, falla. Pero nosotros mismos no ponemos de nuestra parte, porque en ese momento yo recuerdo que nos decían, tales días hay que sacar estos residuos, el día siguiente, como tú lo mencionas, que ocurre en otros países. Entonces, separábamos la basura y cuando pasaba el camión, la revolvían toda, la aventaban al mismo punto y entonces no servía de nada que uno tratara de separarla. Sin embargo, ahora que tú nos cuentas cómo llegabas a los vertederos y separabas, pues aunque se junten todos en el camión, tú ya hiciste tu separación. Y hay gente que se dedica, incluso hay, seguramente todos conocemos personas que pasan por afuera de nuestra casa, en nuestra colonia, que viven de eso, entonces andan juntando el cartón, el plástico. Si nosotros los separamos desde casa, se los lleve o no se los lleve el camión juntos o separados, pues ya estamos haciendo algo.
Definitivamente, ayuda muchísimo. No es lo mismo para una persona que está pepenando que le lleguen todos los residuos en una sola bolsa, que ya le lleguen un poquito separados. Es súper importante y apoyar a esa gente. O sea, la verdad, desde lo que yo hago, trato de ayudarlos, de estar con ellos, porque pues es el trabajo, pues, ¿qué te puedo decir? Al que mucha gente lo voltea a ver feo, pero pues son la esperanza, o sea, son la esperanza de nosotros. Entonces sí hay que dignificar ese trabajo, porque gracias a ellos tenemos un mundo un poquito más limpio.
Claro.
Oye, José Manuel, tú que estás, pues justamente vives en todo este mundo, desde tu trinchera, desde lo que tú ves, ¿qué haría falta? Regresamos a este punto que nos decía Abeloco de no se respetó. Sin embargo, yo creo que no es general, sí había quienes sí hacían sus divisiones, ¿no? Incluso hasta botes de distinto color en la casa porque, pues, o nos iban a multar, o teníamos que cumplir, o no era el camión indicado, pero sí se hacía. Yo creo que sí había interés por parte de la gente, pero finalmente, pues, no ha habido seguimiento y la situación está como está. ¿Tú qué propondrías?
Mira, la verdad, como tal, el gobierno creo que sí ha hecho las cosas bien, o sea, trata de implementarlo, pero también no todo es echarle la culpa a ellos. O sea, hay que entender de que nosotros desde casa tenemos que empezar a hacerlo. Eso es muy importante. Entonces, si nosotros ponemos nuestro granito de arena, va a ser más fácil llegar al punto de arriba. No podemos estar exigiendo que el gobierno haga todo si nosotros no ponemos nuestro granito, ¿no? Entonces, creo que es una coordinación con ellos y hacer las cosas lo mejor posible. Todos podemos hacerlo, o sea, no nos cuesta nada tener 2-3 botes de basura para diferentes residuos, pero creo que sí se puede lograr hacer algo interesante.
Muy bien, bueno, tenemos que ir casi a la última pausa, ya se nos está acabando el tiempo y apenas estamos platicando de este proyecto, porque la verdad es que José Manuel se dedica a muchas otras cosas, está muy diversificado. Allá en Jalos tiene otros negocios de los cuales quisiéramos también platicar, aunque sea un poquito, una pinceladita, pero tenemos que ir a la pausa. Regresamos con más también de sus comentarios y su participación. Volvemos. Estamos ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Tenemos un servicio social. Ojalá puedan apoyar a estas personas que están solicitando sangre. Recuerde que donar sangre es donar vida y se requieren donadores de sangre de cualquier tipo para César Alexander Arce Pacheco. César Alexander Arce Pacheco, que está en el Hospital Civil Viejo, en el área de neurología. Urge, por favor, estos donadores. Si alguien está interesado y puede apoyar, comuníquese con Lourdes Pacheco al 3313-417132. Repito el número, 3313-417132. Y, bueno, se comunica también Hilda Cepeda y dice, en Guadalajara sí había puntos limpios y era para reciclar y la gente no entendió para qué eran. Así que ponían todo tipo de basura y por eso ya los están retirando. La gente no tiene cultura de reciclar. Es lo malo, dice Hilda Cepeda.
Bien, nos escribe también José Márquez, desde California. Muchas gracias por su mensaje, deseando una buena semana igualmente, José. Buen inicio de semana y abrazos para todos. Felicitaciones al invitado, nos dice Martita Bañuelos. Buenas tardes, saludos. Felicidades para el invitado, dice, 60 colaboradores son muchos, así que ya es una gran empresa. Dios lo bendiga, su esfuerzo y su trabajo. Elizabeth Espinosa te manda el mensaje. Saludos a todos en cabina. Felicito a Pati y a Ana y al ingeniero por su tenacidad, nos dice Rosa.
Gracias, Rosa.
Buenas tardes, chicas superpoderosas. Mira otra vez, ¿no? Pues ya, algo tenemos. Una gran felicitación para su invitado porque la verdad está haciendo mucho por nuestro medio ambiente. Siempre he pensado que la basura es un gran negocio y el invitado es una muestra de ello. Mil gracias, te dice María Martínez. Nos dicen por acá, México es el país que más botellas de plástico consume, nos dice Rosy, ¿sí?
Mira, en el INEGI los datos son los siguientes. Cada persona en México produce 1 kilo de basura al día. Uh-huh. De eso, el 11% son botellas, que es a lo que mi especialidad. Y de ese 11%, solamente se recicla el 64%. Lo demás, pues, termina en López Mateos.
Qué horror. Oye, ¿y el porcentaje es alto o cómo estamos en comparación con otros países?
La verdad desconozco el tema cómo esté. Yo me enfoqué pues en México porque uh-huh. aquí es donde tenemos pues todo el proceso. Pero creo, por ejemplo, en Estados Unidos sí reciclan bastante, incluso ya tienen que meter material reciclado en todas sus botellas, un 30%. Son leyes.
Obligatorio.
Son leyes que uh-huh. les están imponiendo.
Muy bien. Así bueno, es. Nos dicen, en la colonia Chapalita los martes y miércoles se recolectan los orgánicos. En lo de Marcos se tienen canastas para recolectar botellas. En lo de Marcos será la playa.
Sí, seguramente.
Ah, ya nos transporta.
Lo de Marcos.
Buenas tardes, soy Manuel González. Muy buen programa. Y dice, ¿por cuánta cantidad en peso pasarían a recoger botes? Y me apunto para la rifa, dice, ah, bueno, ha de ser amigo de la Beloco.
La Beloco, sí.
Pues, si está cerca de algún punto, nosotros podemos pasar hasta por un costalito que pesa 30 kilos el costal, más o menos. O sea, el costal, las dimensiones es de uno por uno por uno.
Muy bien, ahorita nos dices entonces a dónde se pueden dirigir o tus redes sociales para que puedan hacer el contacto. María Chávez, qué interesante programa. Mi granito de arena es, tengo compostera para mi basura orgánica y otra para excremento de mi perro. Ya no tiro al camión de la basura más que pura basura orgánica. ¿Qué tal, María?
Felicidades. Wow. Felicidades.
Nos dice Lulú, ¿su invitado sabrá dónde reciclan vidrio?
Tendría que canalizarlos con algunos socios comerciales, pero ahorita de momento no tengo con quién.
Bueno, nos dice, en los años 60 en Guadalajara había una planta industrializadora de basura, nos dice Humberto García, su amigo Radio Escucha. Bueno, pues ya hace tiempo y finalmente es parte de los esfuerzos que se han hecho en ese tema. Pati y Ana, las felicito y también a su invitado. Voy llegando a Puerto Vallarta. Mira, ya
nos invite.
Mensaje de destino.
Vamos.
Para disfrutar del premio. Son nuestros ganadores. De una estancia que me gané en el Hotel Patio Azul. Muchas gracias y sigan con este lindo programa, María de Jesús Preciado.
María de Jesús, felicidades, disfrute mucho y nos cuenta cómo le fue en este hotel de nuestro amigo Fer.
Uh-huh.
Sí, Fernando García de Llano, Valenzuela.
Así es. Bueno, nos dice, ¿las empresas recicladoras contaminan? Pregunta Jaime Luna.
Pues no, porque nosotros nos encargamos de procesar todos los desechos que llegan ahí.
Uh-huh. Bueno, nos dice, cuando el gobierno quería implementar la separación de basura, también fui de las que creí que sucedería, pero no. Y gracias a eso, desde entonces separo y se las guardo a las personas que recolectan y llevan a recicladoras y reciben algo de dinero.
Claro.
Y escuchar a alguien con la idea tan brillante en la que ganamos todos me llena de emoción. Merece todo el éxito por sus esfuerzos y su enorme sencillez. Mil felicidades al ingeniero, te dice Laura Hernández.
Muchas gracias.
Muy bien, Laura. Ya estamos en la porra, echando mandándole todas nuestras buenas vibras para que pasado mañana, que es la final del premio Adolf Horn, ojalá ganes.
Muchas gracias. Qué buena vibra de tu auditorio, ¿eh?
La verdad, sí, qué bonitos.
Muy bien, bueno, ya para no tener deuda con nuestros mensajes, nos dice, gracias por el trabajo del invitado y por poner el tema sobre la mesa. Tengo más de 10 años separando residuos, los residuos que consumo, y actualmente hay un proyecto que apoya a las personas que lo hacen en forma independiente, el Tianguis del Recicle. Podríamos hacer una comunidad con un proyecto en donde los residuos orgánicos se separen y se reciclen para hacer composta en los parques públicos. Hay mucho por hacer y mucho por concientizar, nos dice la señora Gómez. Y bueno, te mandan felicitar, que qué buena idea y que ojalá ganes, Carmelita Cruz.
Muchas gracias, auditorio.
Oye, José Manuel, nada más para que no quede pendiente el tema que mencioné cuando nos íbamos a la pausa, no es el único proyecto que tienes, te dedicas a otras actividades.
Así es.
¿Le sobra tiempo?
Pues la verdad no sé cómo, tengo muy buenos socios, la verdad. Por ejemplo, tengo acero, venta de acero de primera línea, se llama Altos Aceros, estamos en Jalos, y pues mi hermano es el que lleva todo el proceso, y pues mi hermano es un crack, entonces él hace todo, y al principio lo estaba apoyando bastante, pero ahorita él lo lleva todo y la verdad pues lo lleva súper bien. También tenemos un rancho, y ahí sembramos maíz, y ahorita estamos incursionando un poquito en la engorda de animales, porque la familia se ha dedicado siempre al rancho. Ahí en Jalos pues es muy común, entonces pues decidimos a eso, y ahí también está otro hermano mío que me apoya muchísimo, se llama Sebastián, y él lleva también todo el rancho. Entonces tienen las ganas y le meten todo, y por eso es de que he podido crecer un poco, y gracias a ellos pues es donde nos hemos posicionado ahorita.
Excelente, bueno, pues la verdad es que tiene muchas actividades para que es recomendable, ¿no? Para las empresas no apostarle a un solo giro.
Sí, la diversificación siempre es buena, pero hacerlo con los pies en la tierra y saber bien cuál es el paso a seguir, porque si te quieres comer el mundo, pues vas a terminar tropezando. Entonces hay que saber bien cómo dar el siguiente paso.
Correcto. Raquel Cortés, para la persona que preguntaba, nos dice, en Las Águilas, por la Cruz Verde, ahí reciclan vidrio. Para la persona que preguntó, Lulú. En Las Águilas, Lulú, ahí en Las Águilas, cerca de la Cruz Verde, Las Águilas, ahí reciclan vidrio. Y Carmen Mejía Pérez, saludos al invitado, muy interesante su proyecto, dice Carmen. Muchas gracias por comunicarse. Oye, José Manuel, y como pues ya finalista de este proyecto del premio Adolf Horn, ¿qué le recomiendas a los emprendedores que están apenas iniciando, que están queriendo dar el primer pasito, que se la están pensando? ¿Cuál es tu recomendación para los jóvenes emprendedores?
Muy buena pregunta. Mira, yo le recomendaría que se avienten, o sea, que le den con ganas, que estudien la situación a lo que van a querer llegar. Y antes que nada, primero que trabajen para una empresa, o sea, que se familiaricen bien qué hacen las empresas, que estén ahí con ellos, y después de eso, entonces que busquen el nicho al que quieren llegar. Pero tómalo en cuenta de si se van a aventar a emprender, pues no es de que vas a ser patrón, vas a llegar a las 12 y te vas a ir a comer, no, o sea, vas a ser esclavo de tu empresa. Yo lo veo como un bebé. Al principio el bebé necesita comer, necesita dormir, se despierta en la noche, tienes que estar con él, entonces tienes que cuidar ese bebé, tienes que tener pues muchísimas ganas, porque vas a ser esclavo de tu negocio, no vas a ver un peso, vas a querer salirte llorando y ya no vas a querer saber nada de tu negocio, pero tienes que seguir, tienes que ser perseverante, estar. Y en algún momento te va a tocar la buena suerte, y no es suerte, porque la estás construyendo, o sea, te estás levantando todos los días temprano, estás haciendo las cosas bien, va a llegar el punto en el que vas a poder crecer. Pero échenle ganas, o sea, todo se puede. Yo vengo de un pueblito y pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ir creciendo.
Oye, José Manuel, pero entonces sí recomiendas trabajar en una empresa, es decir, ¿a ti te sirvió trabajar primero como ingeniero civil en esta compañía?
Claro que sí, porque ahí identificas puntos que no sabes, el tratar con personal, en estar, pues todas las situaciones que una empresa grande ya lo lleva. Yo creo que es el primer paso, estar con ellos, aprender lo más posible. Porque obviamente, y si estás en una empresa entre más grande, yo creo, no sé si sea lo mejor, pero estar ahí para cachar los puntos importantes. Uh-huh. Y rodearte de gente, pues de gente buena, para estar siempre con esa mentalidad y estar enfocado en eso. Y escuchar lo que te digan, porque siempre o generalmente las personas creen que su idea es lo mejor. Pero tú porque estás ahí, una persona que lo ve de afuera, de externo, pues entonces ya te empieza a dar tips. Y hay que analizar qué persona te está dando el tip.
Okay. Oye, José Manuel, y ya para concluir un punto importante, pues que no necesariamente debes tener el dinero, ¿no? Que no te detenga y hay opciones donde se pueda conseguir.
Sí, claro que sí, siempre se puede de una forma u otra. Y hay gente buena que te va a apoyar. O sea, si estás con gente correcta, siempre te van a apoyar. Y pues buscas la opción, si no, pues pides prestado hasta en el banco, no sé dónde sea, pero tú aviéntate el tiro. O sea, siempre es bueno, échenle ganas.
Correcto, bueno, mira, Rosa María, y ya con esto cerramos. Saludos desde Ocotlán, le mandamos muy buenas vibras al ingeniero José Manuel para que gane el premio.
Y tengo un proveedor en Ocotlán. Bueno. Saludos a Miguel Monge por allá.
Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel Padilla, por haber estado esta tarde con nosotras. Ya pasado mañana sabremos quién gana este premio Adolf Horn.
Nos avisas, porque bueno, aquí todo el auditorio te está mandando las mejores vibras, así que bueno, esperemos.
Muchísimas gracias.
Esperemos que sí llegue.
Gracias.
Muchas gracias, José Manuel.
Gracias.
Y muchas gracias.